y nos va a hablar de su visión de lo que pasa en el mundo y en Canarias desde allí, desde los Estados Unidos. Información interesante que no hemos tocado en la mañana de hoy, reservándosela para que Carlos la desarrolle. Hablamos de la situación de Venezuela, de la inestabilidad del gobierno de Maduro, que parece que está ya con los días contados. Pues se puede hacer un Noriega, aquello de meternos en la cárcel. Algunos están contentos que esto pasara. También el reinicio del curso político con Sánchez y su familia cada día más cercado por la justicia. Y en Canarias, que seguimos con el azote de esta crisis migratoria, con la pasividad, la complicidad del gobierno de Sánchez y con la falta de eficiencia y de eficacia en la gestión por parte del gobierno de Fernando Clavijo. Les dejo con Carlos Artiles, hasta mañana a las 8, que volveremos a encontrarnos en estas mañanas veraniegas de las mañanas de Gente Radio. Hasta mañana.
Saludos, Diego, y saludos a todos los que nos siguen, oyentes y equipo de Gente Radio, y para toda la audiencia y las distintas redes sociales. Una semana más estamos aquí cumpliendo nuestro compromiso de darles un repaso a la actualidad política y social en tres niveles y, como siempre, habitualmente desde las afueras de Salt Lake City en Utah. No siempre, pero habitualmente estamos aquí. Tengo que empezar este comentario semanal por una noticia que ya les adelanté la semana pasada, pero que está tomando una dimensión bastante mayor de lo que incluso podríamos especular. La noticia es el enorme cerco militar de Estados Unidos a Venezuela, ya con 6 barcos, al menos que sepamos, de los que todavía no están totalmente ubicados donde se espera que estén, y por eso quizás todavía no se ha hecho ningún movimiento militar en ese sentido. Ahí surge la pregunta que está rondando en todas las redes sociales en estos días. ¿Maduro tiene realmente los días contados? Bueno, pues antes de contestarles a esa pregunta, con toda la información que he podido recabar, que ya saben que hacemos un esfuerzo en ese sentido de estar buscando las mejores informaciones, las más creíbles, las más fiables, las fuentes de donde nos podemos recabar, como digo, toda esa información que le vamos a ofrecer, quiero darles un apunte, porque resulta curioso el silencio casi total sobre este tema que hay en los medios españoles. Me sorprende. Bueno, de los audiovisuales, en especial de los entes públicos que están, con control gubernamental y al mando de propagandistas, que no periodistas, al frente de estos medios, pues era de esperar, ¿no? Porque no les interesa, pero de medios escritos en general, pues realmente sí que yo me esperaba algo más de seguimiento de información. Curiosamente, leo algo en el ABC y poco más, ¿no? Que ha salido entre el domingo y el lunes. Y bueno, a la hora de grabar este comentario, como digo, no tengo otra información que se haya publicado en España. En cualquier caso, es evidente que las explicaciones que tendría en España la caída del régimen chavista de Venezuela, pues sería muy grande, ¿no? Seguro que a la izquierda española, con Zapatero y Sánchez e Iglesias a la cabeza, pues no estarán precisamente a favor de que caiga este régimen narcoterrorista por todas las implicaciones que hay tras ellos, ¿no? Las vinculaciones, pues, de Podemos, del PSOE, de dirigentes del PSOE son, y especialmente de ZP, son muy grandes, ¿no? Marco Rubio, el secretario de Estado en la administración Trump, y la fiscal general Pam Bondi, parece que están convenciendo al presidente de Estados Unidos que lo más conveniente para ellos es sacar a Maduro del poder y así matar varios pájaros, digamos, a la vez. Lo que ha cambiado el tablero y que ha propiciado esta nueva estrategia, esta nueva propuesta que se le ha dado al presidente de Estados Unidos, son las declaraciones de dos personajes claves ante la justicia americana. Por un lado está el Pollo Carvajal, que lo sabe todo el chavismo, porque formó parte fundamental en los gobiernos de Chávez a principios de la década pasada, sobre 2012, 2013, 2014, y ahora está cantando por bulería. Le está dando suficiente información y argumentos para ir contra la narcotiranía de Venezuela. Carvajal, entre otras cosas, pues desveló a la Fiscalía de Estados Unidos que en 2014 se creó por parte de Maduro, Cabello y de todo el régimen chavista el Tren de Aragua para explotarlo internacionalmente y enviar, digamos, especialmente pues, a Estados Unidos, tener una infraestructura para narcoterrorismo en general, ¿no? El otro personaje es uno de los hijos del Chapo Guzmán, Ovidio, que también ha dado pruebas y documentación contundente de la relación entre el cártel familiar de Sinaloa y el cártel de los Soles de Venezuela, para llevar precisamente cocaína, fundamentalmente, droga en general, a todos Estados Unidos y a una rama también a Europa. Ojo con esto. Maduro y Cabello parece que pactaron con la guerrilla comunista colombiana del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que es quien les facilita la cocaína, porque no se cultiva ni hay producción de cocaína en Venezuela. La traen de Colombia. Y el Cártel de los Soles venezolano, con los Maduro y Cabello y Padrino al frente, pues lo enviaban a México por diversos medios, aéreos principalmente, y la gente del Chapo lo introducía en Estados Unidos, del Chapo Guzmán y del Cártel de Sinaloa. Hay una red, como digo, paralela para Europa vía España. Ojo con este dato, porque explica muchas cosas de por qué de repente han desaparecido algunas partes encargadas, digamos, de controlar el narcotráfico en la policía española. Yo creo que por ahí pueden encontrar ustedes alguna respuesta. Según la DEA, se están calculando ingresos de 500 millones mensuales para toda esta red, con lo que se pagaban, pues, evidentemente, todo tipo de voluntades, como las militares, ¿no? Sin ir más lejos, y algunas diplomáticas también. Con toda esa información, pues el secretario de Estado Marco Rubio y la Fiscalía ya llevaban días diciéndole a Trump que el régimen de Maduro no es un gobierno. Lo han hecho declaraciones públicas también, tanto la fiscal como el propio Marco Rubio, que Maduro no es un gobierno, lo de Maduro, que es una organización criminal, que no es, por tanto, un presidente legítimo, es un criminal, y por tanto el enfoque legal para ir contra él es totalmente diferente. Se salvan todas las restricciones en torno a la posibilidad de ir contra un jefe de Estado en una legislación internacional y también en la propia legislación de Estados Unidos. Además, hay nuevas demandas ya en Florida que se están sumando a esta macrocausa contra Maduro y están dando detalles en Estados Unidos de cómo el dictador venezolano pues estaba usando el secuestro y la extorsión en una gran red de narcotráfico y fomento del terrorismo dentro de la propia Estados Unidos, usando ese cartel de los Soles. Y, por supuesto, también el propio organización vinculada al cartel de los Soles del Tren de Aragua. Después vino, como saben ustedes, la recompensa por la cabeza de Maduro. Después de salir esas declaraciones de la Fiscalía de Marco Rubio diciendo que es una organización criminal, pues inmediatamente lo primero que hicieron fue aumentar la recompensa, como ya saben, por la cabeza de Maduro a 50 millones, que también ya hemos comentado aquí, el doble de lo que se ofreció por Bin Laden. Esto es una muestra de que van a por él claramente. La incautación o decomiso de bienes de Maduro y su familia por valor de más de 700 millones la semana pasada por parte de la Fiscalía General de Estados Unidos, entre otros sitios, pues en República Dominicana, como no, donde ya saben que tienen ahí su casa y donde son ciudadanos muchos dirigentes socialistas. Causalidades, como diría alguno, ¿no? Llevo también varias semanas informándoles que la administración Trump ha convencido al presidente de usar precisamente la poderosa fuerza militar americana para luchar contra las bandas de narcotráfico, tanto en México como en Colombia y en Venezuela, y eso ya lo están haciendo. En México, pues llevan varios días ya utilizando aviones espías para saber en dónde están y cómo están trabajando en las distintas redes de narcotráfico dentro de México. Incluso hay debate en México sobre cómo puede actuar ahí el ejército de Estados Unidos, si va a hacer intromisiones, digamos, dentro del propio territorio mexicano para ir a por esos cárteles. Bueno, está por ver y veremos qué es lo que puede pasar. Pero desde luego, en esta semana pues ha llegado incluso más barcos que los que les hacía referencia yo hace 7 días al mar del Caribe, y algunos de ellos viniendo, como digo, desde el Golfo Pérsico, incluso después de haber atacado posiciones de los hutíes en Yemen. O sea que están viniendo incluso también o atravesando lo que es el canal de Panamá. Por tanto, todos ellos todavía no están totalmente en su sitio donde tienen que estar ubicados, y por eso, como digo, no ha habido ningún movimiento militar en estas últimas horas, al menos que sepamos. El periódico The New York Times habla de cerca de 6.700 marines que van rumbo a esas costas venezolanas o que ya están vigilando en el mar del Caribe. Estados Unidos, o sea, la administración Trump dice que se trata de un operativo militar para enfrentar a los cárteles de la droga, pero todo parece indicar que hay algo, algún objetivo bastante más grande. Es decir, algunos analistas, en especial en el propio periódico New York Times, están señalando que tanta fuerza militar concentrada no parece que sea solo para meter presión a Maduro y a Cabello, o atacar bases y pistas aéreas de narcotráfico, o bloquear el tráfico marítimo. Incluso otras fuentes parece que están volviendo a la idea de que van, están presionando y ofreciendo a Maduro una salida al dictador venezolano si deja el poder él de manera, digamos, independiente, ¿no? Eso, bueno, pues está en el aire, porque otros dicen también que ese tiempo de ofrecerle o forzarle una salida a que dejara el poder, que ese tiempo ya pasó, ¿no? De hecho, la fiscal general hizo declaraciones diciendo que solo le vale ya que se entregue, que se presente ante la justicia estadounidense y que después pacte lo que sea con la fiscalía, como han hecho otros líderes, como por ejemplo los del narco mexicano que ya están ahí, o el propio el Pollo Carvajal, que también, bueno, pues ha pactado y por eso está cantando. Esa opción de renunciar, ojo, porque la está contemplando Maduro, porque este fin de semana, ante toda la cúpula de dirigentes del chavismo que los concentró en un acto, insinuó que estaba dispuesto a entregar el poder y utilizó pues una metáfora haciendo un símil con el bloqueo naval que los ingleses y los alemanes hicieron al dictador venezolano Cipriano Castro en 1902, porque no estaba pagando las deudas, y entonces pues escribió una carta donde decía que, bueno, era preferible marcharse y entregar el poder antes que, en fin, bueno, una historia que pretendía utilizar Maduro para decir que él estaba dispuesto también a sacrificarse, entre comillas, y dejar el poder o renunciar al poder. Es evidente que a Maduro no hay quien le crea absolutamente nada, ¿no? Que puede ser una pose, pero es una demostración clara de que está aterrado, de que sabe que él está en peligro y que esta vez Estados Unidos va en serio. Lo que pueda pasar, pues no lo sabemos, pero es un esfuerzo y un gasto militar que va a tener consecuencias. Incluso pues un senador republicano muy cercano a Marco Rubio ya ha comentado ante los medios que Maduro no va a llegar a final de año. También se comenta en dentro de Venezuela que el propio, digamos, jefe militar del ejército, Padrino López, está muy enfermo de cáncer, que puede colapsar en cualquier momento, y aunque ha salido en las últimas horas, le han obligado probablemente a salir, bueno, pues parece que no está en buenas condiciones, y el propio, bueno, pues Diosdado y Delcy La Fea, en otros dirigentes del chavismo, pues se quedaron realmente perplejos y con cara de terror se le veía en esas imágenes cuando estaban escuchando a Maduro, pues un poco diciendo que él se iba a salvar o que él se iba a quitar de en medio, que iba a renunciar y salvaguardarse él mismo y iba a dejar tirado a los demás, ¿no? Por tanto, todos están pues realmente muy inquietos, están en pánico, si se están descomponiendo el propio régimen con fuertes tensiones internas, ¿no? Están deteniendo a diputados chavistas, a líderes del propio régimen que se les acusa de traidores, están allanando casas de propios seguidores del chavismo, están militarizando parcialmente la capital Caracas con milicias que no con el ejército, captando jóvenes a la fuerza para utilizarlo de escudos humanos. En fin, la situación empieza a ser muy complicada dentro de la propia Venezuela, y fuera pues también, porque los gobiernos de Colombia y Brasil han hecho declaraciones reiterando que no reconocen a Maduro como legítimo, o el propio Petro, que estaba denunciando que las guerrillas colombianas, como el caso del ELN, operan dentro de Venezuela, contradiciendo así lo que había dicho Cabello unas horas antes. Ecuador y Paraguay están declarando al Cártel de los Soles como una organización terrorista. En Chile, Boric, el presidente, dice que es, por cierto, comunista, pero es de los honrados, no es de los que está salpicado por toda esta vinculación al narco, que son la mayoría. Boric dice que tras capturar al cabecilla del Tren de Aragua ahí en Chile, que van a ir a por ellos y que los van a encontrar y que están absolutamente opuestos precisamente a lo que es y lo que representa el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles. Estados Unidos, por cierto, también imputó a 30 integrantes de este Tren de Aragua que estaban en Colorado con todo tipo de armas de fuego, con haciendo muchas barbaridades. Mientras, pues María Corina y el presidente electo hace poco más de un año, el 28J del año pasado, Edmundo González, están guardando un cierto silencio a la espera de acontecimientos, aunque la gente cercana a ellos dicen que están preparados para tomar el poder cuando sea necesario. De hecho, María Corina sí salió hoy domingo, a la hora de hacer este comentario, pues en la tarde-noche en Fox, hizo declaraciones en donde, bueno, pues estaba diciendo que estaba claro que Trump iba en serio y que ellos se lo tomaban así y que esperaban que hubiera cambios muy pronto. Antes de pasar para España, pues termino enlazando temas internacionales con Bolivia, porque hay mucha relación, ya que el partido de Evo Morales, ya saben que era el líder cocalero en Bolivia, pues el partido de Evo Morales ha desaparecido completamente del Senado de Bolivia. Ellos estaban controlando el 60% en la Cámara Alta de este país y ahora se han quedado con 0 senadores, ¿no? Lo que es una gran noticia después de las pasadas elecciones generales, presidenciales y generales. Ya saben que ya les informamos la semana pasada de que va a haber una segunda vuelta, pero no va a haber candidatos de izquierda ninguno. Va a ser entre el centro-derecha y la derecha liberal y parece que el centro-derecha es quien tiene más posibilidades. En fin. Vamos con España porque no hemos acabado agosto y ya empieza el baile en los juzgados contra Sánchez, su mujer, su familia y todo lo que le rodea. Begoña Gómez ha pasado de ser tetraimputada a ser pentaimputada porque el juez Peinado le ha imputado también a la mujer del presidente un quinto delito, que es malversación al contratar a su asesora. Ya había empezado a investigar esa presunta malversación de fondos públicos por contratar a la tal Cristina Álvarez, pero no había imputado todavía directamente a la esposa del presidente, de su santidad, y ahora sí lo ha hecho, y ha fijado la citación como investigada de Begoña para el día 11 de septiembre a las 10:30 de la mañana en ese juzgado de instrucción número 41 de Madrid. Y también, bueno, ya saben que no solamente está imputada por eso, como digo, sino por otros 4 presuntos delitos como es el tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. También el juez ha decidido, el instructor, tomar declaración como investigada por un delito de malversación a la propia asesora Álvarez, que también fue citada, pero en este caso el día antes, en los juzgados de Plaza de Castilla. Es decir, va a tener esta asesora pues imputación por 3 delitos, porque además de malversación va a ser tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Bueno, pues no solamente esto, está ya saliendo en estos días, como digo, pues previos a terminar las vacaciones, y ya estamos viendo como el cerco sobre el presidente Pedro Sánchez y su entorno, digamos, cercano, familiar y tal, pues ya empieza a salir información. Por ejemplo, bueno, pues como digo, lo que publicaba, como no, de Objective, que está al tanto de todo, que Sánchez se reunió con el líder extremeño socialista y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Gallardo, pues 4 días antes de crear la plaza para su hermanísimo David Sánchez, también conocido como David Azagra. La cita, por lo visto, fue en un hotel de Don Benito, horas antes de que el entonces candidato a las primarias socialista diera un meeting, según el informe este digital. O sea, por si había alguna duda de la vinculación directa de Sánchez con el caso de su hermano, ¿no? Es evidente que estaba detrás, pero bueno, aquí se recogen esas pruebas, que es una evidencia más de lo que estamos hablando. En fin, estamos en emergencia climática o en emergencia política y democrática, digamos. Lo digo por lo que decía Sánchez, de que todo el tema de los incendios era realmente pues una emergencia climática. Yo en esto pues recojo una reflexión en el digital el debate que me parece muy interesante, que decía que si estamos en récord de recaudación vía impuestos, ¿por qué se están parando los trenes? ¿Por qué crecen las listas de espera sanitaria? ¿Quién realmente está gestionando esos recursos públicos? ¿Y dónde está el dinero? Todo este ingente dinero que se está recaudando más que nunca, batiendo todos los récords, y sin embargo con la peor gestión de todas las que ha habido, porque como hemos comentado muchas veces, son un verdadero desastre. No solamente son unos sectarios ideológicos, sino es que gestionando son una calamidad, porque los que hay son mediocres, sin categoría, son simplemente pues gente vinculada al pesebre y que los ocupan por ser gente fiel, digamos, a Sánchez, no porque tengan capacidad para poder gestionar absolutamente nada, ¿no? Evidentemente que hay que hacer una reflexión del modelo de país que hay, y al margen de siglas o colores políticos, es evidente que la izquierda gestiona bastante peor y roba más que la derecha, pero es un desastre lo que está pasando en España, con un caos absoluto de gestión, y que yo creo que va más allá de los propios partidos que nos han gobernado en estas últimas décadas, porque esto pasa no solamente ahora, ¿no? Que faltan bomberos, faltan médicos, faltan enfermeras y faltan hidroaviones, y sobran muchos observatorios, oficinas de artes escénicas, carguitos a dedo, y sobre todo sobra el inmenso pesebre político que hay. Y les pongo ejemplo, ligando madejas, la OCDE dice que España ha triplicado las ayudas humanitarias al desarrollo con esa Agencia Española para la Cooperación Internacional, que es un saco por donde se mete ahí todo tipo de dinero y que nadie sabe exactamente a dónde va. Precisamente el policía y exdiputado ciudadano Pablo Cambronero hizo un gran trabajo y lo está haciendo en redes con este tema, y está desvelando todo lo que está publicando el Boletín Oficial del Estado cada semana, y le hace seguimiento a todo ese dineral que no se justifica para nada, de ayudas y subvenciones. Ya había advertido y detectado que había un aumento considerable del dineral que saca el gobierno de España con destino a países con poca o ninguna garantía de transparencia económica y fiscal. En 2024, por ejemplo, ha sido una barbaridad, más de 4.000 millones entre todos los ministerios, según dice la información de la OCDE, es decir, que no se saca, es información oficial que viene a través de la OCDE. Pero es que en el año 2025 parece que las cifras son todavía peores. El propio exdiputado ciudadano destapó, por ejemplo, que se dieron casi 90 millones en subvenciones a una ONG socialista en ayudas millonarias sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de justificación. Se llama Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Es decir, un saco que ahí cabe absolutamente de todo. Y está dirigida por históricos del PSOE como Manuel de la Rocha. En 3 años y medio ha recibido 83,5 millones de euros en subvenciones públicas de todos los organismos. En fin, es escandaloso. Yo espero que Vox exija una auditoría de verdad, a ver dónde va ese dinero. Y digo Vox porque del PP no espero absolutamente nada, porque nunca lo hizo. Dijo que lo iba a hacer y nunca movió un dedo, ¿no? Y espero que lo haga. Hay otro dato, por ejemplo, el sindicato CESIF estima que la cifra real de puestos oficiales y asesores políticos asciende a 100.000 personas, 100.000 colgados, digamos, del presupuesto. En el año 85 se calculaba que eran 8.000. Bueno, pues del año 85 al 2025 pues ha pasado de 8.000 a 100.000 o a más de 100.000. Es evidente que yo, como he dicho también en otras veces en este comentario, hace falta un Milei, una tijera para cambiar el modelo de Estado que tenemos. Porque, desde luego, un gobierno solo del PP no lo va a arreglar, y un gobierno del PP con Vox, al menos Vox va a intentar hacer algo. Por cierto, en las últimas encuestas, Electomanía publicó también en su cuenta en X en este domingo, que el último dato que tenía era un ascenso importante de Vox hacia más de 60 diputados, y el PP, que no solamente se estanca, sino que baja un poquito, pasaba de 140 a 130, o de 150, como algunos estaban dando, a entre 130 y 140. Bueno, es obvio que entre los dos van a estar por encima de los 200, pero va a haber mucha más fuerza, digamos, por parte de Vox que del propio PP, que puede estar más o menos en las mismas de lo último elecciones o incluso bajar un poquito. En cualquier caso, a mí no me parece eso una mala noticia, porque, insisto, me parece bien que sea Vox quien controle un poquito y que fuerce al PP a hacer esa reforma y esos cambios que se tienen que hacer, que no solamente reforma, es regenerar prácticamente el sistema. Y lo primero es cambiar la ley electoral, porque no puede ser que sigamos con el chantaje de los partidos nacionalistas, ¿no? Como bien decía, no recuerdo quién ahora, pero bueno, decía que la manera de democratizar España sería cuando el voto de catalanes y vascos sea o tenga el mismo valor que uno de Madrid o que uno de Canarias. Es más que evidente, es decir, simplemente cambiando la ley electoral y el tope del 3% a nivel nacional, con eso cambiarían bastante las cosas y se acabaría con el chantaje de estos nacionalistas vascos y catalanes. Sería un cambio radical y eso lo pudiera hacer, como digo, si un partido como Vox hace presión para que se cambien esas cosas y haya suficiente mayoría. Y con la suma de PP y Vox yo creo que se puede hacer eso y esperemos que ellos dos pacten una agenda clara de una regeneración política y cargándose evidentemente todo el disparate, incluido esa ley de amnistía que ha hecho el sanchismo. Pues, entre otras cosas, por el chantaje de los nacionalistas vascos o de los separatistas vascos y catalanes. Bueno, no hay, como digo, dinero para la extinción de incendios ni para dotar presupuestariamente a la ley de Lela, pero sí hay para pagar y sostener, por ejemplo, a los inmigrantes, a los MENA, que los tiene, por cierto, que mantener el propio gobierno de Canarias. Pero sí hay dinero, como digo, pues para vacaciones all inclusive, todo incluido, que se diría en los hoteles del sur de nuestras islas, a toda la familia y amiguetes del presidente, de su santidad, que tiene al cuñado, a la suegra, a la madre, a toda la familia viviendo en el Palacete de la Mareta a costa de todos los españoles. Recibió, por cierto, a clavijo, no hizo ni rueda de prensa posterior porque salió la noticia de la imputación de la mujer y bueno, no le dio posibilidades absolutamente de nada en torno a cómo resolver el problema de la emigración y de los menas en Canarias, como se podría imaginar. Fíjense ustedes que Giorgia Meloni ha empezado este fin de semana sus vacaciones en un hotel en la Puglia, en una zona turística de Italia, y se lo paga ella todo. Ni cierra playa, ni cierra costa, ni lleva 40 escoltas, ni deja una zona perimetral para que la gente no pueda ni siquiera pescar, como está pasando en Lanzarote. En fin, qué envidia de presidenta que hay en Italia, que se fue de vacaciones, por cierto, Meloni, cantándole las 40 al presidente francés, a Macron, por su postura sobre Ucrania. Parece que le dijo que antes de mandar soldados al frente, que fuera él primero, y entonces después que mande a los soldados. En fin, es un personaje tremendo y ya me gustaría que estuviera. Por eso, si no vamos a tener pues a un Milei, al menos que tuviéramos una Meloni. Seguimos ligando madeja y hablamos, como digo, de los menas en Canarias. Una semana más con la tomadura de pelo de esa crisis migratoria que el gobierno de socialcomunista del Cumfraude pues no solo no quiere resolver, sino que le viene muy bien seguir fomentando, ¿no? Una prueba de ello es esa penúltima llegada masiva de migrantes. Seguro que a la hora que esté yo haciendo este comentario, pues habrá llegado alguno más, porque están llegando ya de manera insistente y si mejoran las condiciones del mar, pues va a ser todavía peor. En este caso han ido a Arguineguín, al sur de Gran Canaria, nada menos que 248 personas que viajaban en un cayuco. Entre ellas parece que hay dos bebés, mujeres embarazadas, más niños, parece que incluso todos, esta vez no son marroquíes, sino subsaharianos. La información la leo y la ofrece el periódico Canarias 7 y dice que de esos migrantes estaban llegando a las islas porque estaban en un cayuco sin motor, lo de siempre, las mafias quitan el motor después de dejarlos ahí y llaman a una ONG de turno para que vayan a buscarlo. En concreto, esa ONG es Caminando Frontera, de la no menos polémica Elena Maleno, que estuvo implicada, bueno, por lo menos se la acusó por parte de la policía en temas de tráfico de inmigración ilegal, etcétera. Bueno, pues esta ONG parece que estaba informada de todo y llamó bueno, pues a Salvamento Marítimo o a las autoridades españolas para que fueran a rescatarla, a este cayuco que había salido de Senegal, que se encontraba en aguas del SAR, siglas en inglés de Search and Rescue, es decir, zona de búsqueda y rescate. Son aguas de interés conjunto entre Marruecos y España. Si fuera pesca, yo diría que es más mora que cristiana. Pero bueno, Marruecos dice que no tenía barco cerca, por lo que España tuvo que enviar a 500 kilómetros de distancia de las islas, pues una embarcación de salvamento marítimo que los trajo o los condujo directamente a Arguineguín, a Gran Canaria. Después se ha sabido, en redes he visto, que era mentira lo de Marruecos, que sí tenían un barco. Eso lo supo seguramente España también, porque ven lo mismo que los demás. Se puede ver a través de diversas aplicaciones en dónde están los barcos, y había un barco de Marruecos muchísimo más cercano, y sin embargo no quisieron ir a recoger a este cayuco. En fin, saquen con sus conclusiones al respecto, ¿no? Pero esto es lo que está pasando, un día sí y otro también, y lo que va a seguir pasando. Mientras, pues solo 31 menores no acompañados son los que hasta ahora ha asumido el Ministerio de Migraciones, Seguridad Social e Inclusión. Entre ellos parece que hay un grupo de 9 chicas. Estas son de las pocas chicas que hay, porque yo decía que no, en el comentario la semana pasada, que no son ni el 5% de toda la migración, que la mayoría son hombres y la mayoría, como digo, también 2/3 son marroquíes. En este caso, estas chicas son subsaharianas de verdad, de Senegal, de Mali, de Gambia, de Costa de Marfil. Algunos de esos países no se justifica el por qué están aquí viniendo, porque están en políticamente en buenas condiciones, otros no. Y hay también 7 chicos de Mali, que en esto sí, en Mali sí hay un problema complicado y es entendible que puedan estar en esa inmigración. En fin, la excusa del gobierno de progreso es que es muy complicado colocarlo, y mientras pues están dejando que estos chicos menores no acompañados pues estén hacinados o que pierdan su protección internacional como menores, porque ya muchos de ellos han pasado a ser mayores y los siguen manteniendo ahí y se les sigue pagando, porque está claro que lo están utilizando para provocar enfrentamientos entre los gobiernos autonómicos, entre el PP y Vox, como han tenido en estos días Baleares y Canarias, cuando obviamente en Baleares están a la mitad, digamos, de Canarias, pero en Baleares están teniendo un problema este verano también de que mucho del tráfico se ha desviado ahí vía Argelia. O sea, que también se entiende que no tienen por qué estar recogiendo a más gente que lo traen de Canarias cuando ya tienen su propio problema. Lo que no tiene sentido es que no vayan ni a Barcelona, perdón, ni a Cataluña, ni al País Vasco, ¿no? Por ese pacto y esa utilización política que se está haciendo con esa inmigración. En fin, fíjense ustedes si esto es un efecto llamado o no, y con eso termino, para cualquier MENA, sobre todo si es marroquí, que son 2 de cada 3, como ya les decía. Llegan a España de manera ilegal con 15 años, cumples la mayoría de edad y puedes ya disponer de una paga mensual de 658,81 € y así hasta los 22 años. Es decir, en 4 años un inmigrante ilegal pues recibe prácticamente el 65% de lo que puede ser una pensión mínima contributiva a un español tras 15 años de estar trabajando. Pues esto es evidente. Todos ellos tienen comunicación con sus familiares. Se sabe que están diariamente hablando con sus familias en Marruecos, principalmente, y no se hace absolutamente nada, ¿no? Bueno, no tengo tiempo para más. Dejo para la próxima semana el peligro de las ciudades que están siendo militarizadas por parte de Trump, que es muy preocupante. Empezó por Washington D.C., ahora está apuntando que va a llevar soldados a Chicago. Esto empieza a ser muy, muy, en fin, muy complicado y muy peligroso. De todo ello, pues, si de Venezuela vamos a estar al tanto, les hablaremos la próxima semana. Gracias a todos y seguiremos informando.